Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos que semanalmente dedicamos al mundo de la política y de la sociología y a la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Hoy contamos con parte del equipo docente de la asignatura de primer curso Economía para hablarnos de un tema que nos presenta nuestra compañera Lourdes Nieto.
Están con nosotros Rafael Castejón Montijano y Juan Luis Martínez Merino, que son los dos profesores de Economía Aplicada de la UNED. Hola, buenas tardes.
Hola.
El tema que nos trae hoy aquí es la economía española en el contexto internacional. Y yo creo que para ello primero tendremos que hablar de la economía española, ¿no?
Sin duda, porque hoy estamos en unos momentos un poco de esperanza y también de algunas incertidumbres sobre cuál es el devenir o cuál va a ser la marcha de esta economía española, que está inserta en un contexto internacional, no solo por su pertenencia a la Unión Europea, que también tiene futuros retos de ampliación, sino en el proceso de globalización, pues las cuestiones que aquí desarrolle la economía española no pueden ser independientes ni estar completamente abstraídas del resto del contexto donde se desarrolla.
Claro, yo para empezar me gustaría hablar un poco de las recientes elecciones del pasado mes de marzo. Parece que la decisión del voto fueron razones más políticas o de otra índole, más que el peso de los programas económicos de cada partido. ¿Cómo se puede valorar el peso que tuvo las propuestas económicas de cada partido a la hora de la decisión de voto de los ciudadanos?
Es una pregunta difícil de contestar porque, lógicamente, los ciudadanos cuando votan establecen, digamos, un pool de todas sus preferencias, y en estos pues a veces tienen primacía un tipo de razones que pueden ser de más económicas o menos. Es cierto que cuando en una situación como la que se produjeron estas elecciones hay una relativa bonanza económica, hay algunas coincidencias, que también hay diferencias en las principales opciones políticas de que la marcha económica tiene que seguir algunos senderos donde hay coincidencias, pues es posible que esta situación haga que los factores diferenciales, los que más terminan orientando el voto, sean otro tipo de razones que no las estrictamente económicas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que además en este caso ha habido elementos especiales y dramáticos, por los que yo sin duda quiero aquí traer una referencia que incluso han afectado a algunos de los propios alumnos de nuestra universidad y de la Facultad de Políticas y Sociología, y esto también ha sido un elemento que sin duda ha influido en el voto, en cualquier sentido, ¿no? Pero decir esto yo creo que no sería exacto, decir que los programas económicos de los partidos, cuando se han presentado ante el electorado, no ha habido referencias muy claras. Incluso yo creo que ha sido uno de los campos de debate sobre las opciones económicas que los grandes partidos tenían. Es cierto que hoy día había algunas coincidencias en que la estabilidad de precios es buena, o que la lucha contra el paro es una de las preocupaciones fundamentales del gobierno, sea del signo que sea. Pero después había también algunas diferencias en los propios programas electorales. No quiere decir que los programas electorales después sean los programas estrictamente de gobierno que pueden llevar a cabo, o que los programas electorales después se hacen de una manera un poco atemporal para una legislatura, y que después cuando lo lleven el partido, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, que es el que ha resultado vencedor en las elecciones, que cuando lo lleven a la práctica como programa de gobierno, pues no tengan prioridades temporales, que no afronten primero una serie de problemas y después otros, porque a veces en los programas electorales están un poco atemporalmente, son programas para ese periodo de la legislatura.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que no sería correcto decir que la economía en este caso no ha tenido ninguna influencia. Ha tenido una influencia. De hecho, la primera cosa que podemos ver es que quizás el Partido Popular, pues gran parte de su campaña la ha basado en los éxitos económicos del pasado y en el programa de futuro, y que el programa y los programas electorales del Partido Socialista, pues precisamente había muchas referencias a críticas de aspectos concretos de los problemas que detectaba en el mundo económico. ¿Cuánto ha pesado esto en la decisión de los votantes? Bueno, pues es difícil contestar esa pregunta. Yo creo que sin duda estas son unas elecciones donde los pesos más importantes han sido otros, pero algunas veces digo que cuando los votantes tienen, normalmente votan con un ojo mirando hacia el pasado y con otro mirando hacia el futuro. Quizás aquí los hechos dramáticos del pasado inmediato de las elecciones nos han hecho que todos como votantes tengamos los ojos puestos en ese pasado que en ese futuro. Y en el pasado también estaban, sin duda, los programas económicos, ¿no?
Si les parece, ahora podríamos detenernos un poco a conocer en grandes rasgos cada uno lo que proponía cada uno de los dos grandes partidos en materia económica. Juan Luis Martínez, ¿cuáles eran las propuestas del Partido Popular y cuáles eran las propuestas del Partido Socialista?
Bueno, la verdad es también otra cuestión que nos llevaría bastante tiempo el desgranar aquí cada uno de los programas de los distintos partidos, las distintas opciones políticas que se han presentado a las elecciones. Muy a grandes rasgos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pues tienen una clara tendencia de política económica, que es hacia el crecimiento de nuestra economía. Ese crecimiento, incluso los alumnos lo van a ver desde el punto de vista teórico, tiene opciones de políticas monetarias, políticas fiscales y otro tipo de políticas que lógicamente han englosado los programas electorales de los partidos mayoritarios en España. En cuanto a la política monetaria, es una política claramente marcada por el Banco Central Europeo, inmerso en ese contexto internacional de la Unión Europea, de la economía española. Por tanto, los márgenes de actuación, tanto para un partido como para otro, pues están muy limitados. Básicamente, la estabilidad de precios ha sido causa pues de una política de bajos tipos de interés marcada por el Banco Central Europeo, y esa senda está trazada a nivel europeo y, por lo tanto, los distintos gobiernos nacionales pues casi no tienen autonomía para ejercerla. Donde sí tienen un poco más margen de maniobra es, yo creo, y considero, en la política fiscal, y es donde realmente se han establecido pues parte del debate de los programas electorales para el PSOE, Partido Socialista, y para el Partido Popular. Los dos han argumentado en sus campañas electorales la disminución de impuestos. Impuestos que pueden ser directos, como el IRPF y el impuesto sobre sociedades, cada uno con claras diferencias sobre los topes máximos sobre gravamen de esos tipos de impuestos, y también ha habido otras diferencias en cuanto al tratamiento fiscal de los rendimientos de capital, mientras que el PSOE pretendía mantener unos niveles, elevar los niveles exentos para las rentas mínimas, el Partido Popular trataba de mantener una equidad o una igualdad, mejor dicho, en el tipo impositivo para todas las rentas de capital. Y en cuanto a las opciones de política social, no creo que sea objeto en este momento de debate aquí en este foro de economía. Es donde realmente se establecen las diferencias programáticas, yo creo.
Sí, yo creo que las políticas sociales, en este sentido, hay una diferencia fundamental. Y desde el punto de vista económico, lo que podríamos destacar es que el énfasis del Partido Socialista está más en las políticas redistributivas, es decir, aceptando que se tiene que buscar el mayor crecimiento, como se dice vulgarmente, que la tarta crezca. Pues después lo que había diferencias es ese crecimiento de la tarta, ese crecimiento económico, hacia dónde se va a distribuir, quién van a ser los mejores o los mayores beneficiarios de ese crecimiento económico, qué tipo de sector de población, qué aspectos son los que más van a incidir. Ahí yo sí creo que había algunas diferencias, una diferencia que estaban marcadas y que además las comentaremos, si acaso, aunque sea brevemente, porque está el gobierno está ahora formándose y va a desarrollar esas políticas de gobierno. Diferencias, por ejemplo, en los temas de la educación. Diferencias en los temas de otras políticas sociales como la sanidad, alguna diferencia, digamos, de redistribución de la renta, que lógicamente se instrumentan a veces con la política fiscal, con los impuestos, pero también con un aspecto importante que quizás tengamos ocasión de comentarlo, es cómo se gasta el dinero que ha recaudado el Estado, en qué sectores se lo gasta a la hora de hacer esta redistribución de la renta. Yo creo que en este caso la redistribución era más clara, la política redistributiva era mucho más clara en el Partido Socialista. Y también, por ejemplo, a mí se me ocurre, en relación con la pregunta que hemos hecho anteriormente, que a lo mejor algo también ha tenido que influir, saber que determinadas políticas sociales que eran más marcadas en el programa, pues a lo mejor no ha sido la última cuestión, pero yo creo que a la gente corriente se le queda más en el oído que van a tener esas mejores oportunidades de ayudas en distintos campos económicos que al final le puedan beneficiar en las políticas redistributivas, y que eso es una diferencia también que ha sido fundamental.
Eso va a constituir precisamente uno de los retos para el nuevo gobierno, porque todo eso cuesta dinero y lógicamente la financiación para costear todas esas mejoras sociales propuestas por el Partido Socialista, pues de algún lado se tendrá que sacar ese dinero y de algún lado pues se dejará, tendrá un coste de oportunidad la utilización de esos recursos.
Claro, está claro que el Partido Socialista se enfrenta ahora al reto de crear gobierno y de gobernar. ¿Cómo va a poder aplicar este programa electoral en materia económica, que es lo que estamos tratando aquí, en su nuevo planteamiento de gobierno, en estas primeras líneas que se están viendo ahora?
Bueno, esa yo creo que es la pregunta que posiblemente el presidente Rodríguez Zapatero se estará haciendo. Y para eso yo creo que lo primero que está haciendo es formando un equipo de gobierno que en muchos casos hay que, sobre todo en la materia económica, yo creo que la opinión general ha celebrado que traiga personas de una preparación muy adecuada, como Pedro Solbes, o de personas con responsabilidades en materias económicas como la propia futura, estimamos, ¿no?, ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Yo creo que ese es el reto que se tiene que enfrentar, porque si nos fijamos en las críticas que han hecho durante la campaña electoral y que de alguna forma van a ser los indicios más claros de los retos que tienen que afrontar, lo que ellos han opinado que iba mal en los datos económicos del pasado, pues serán sin duda lo que orientará cómo tratan de corregir esas deficiencias que han ido. Y la línea argumental, a mi juicio, con todas las reservas principal, era que es verdad, y estaban de acuerdo, que la macroeconomía, es decir, que las grandes cifras de la economía española del pasado, de los 8 años del Partido Popular, incluso algunos opinan que había empezado un poco antes este ciclo expansivo, o sea, crecimiento, unas tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto pues más elevadas que el resto de los países que nos han acercado a Europa, una estabilidad de precios pues muy muy aceptable, pues estas grandes cifras que yo no las voy a repetir aquí porque los oyentes y los alumnos seguro que las han conocido por la prensa y por las intervenciones que han hecho los principales líderes y responsables de esta campaña electoral. Sin embargo, para el Partido Socialista encubría, dentro de estas grandes cifras, lo que estaba pasando dentro, pues había elementos distorsionadores de la actividad económica. Yo creo que un ejemplo se puede entender bien. La estabilidad de precios era un dato que refleja, y nuestros alumnos lo estudian en el IPC, en el Índice de Precios al Consumo, es una cesta de bienes que nos refleja el nivel general de los precios que hay en la economía, y estábamos con niveles aceptablemente razonables de tasas de inflación muy bajas, más bajas incluso que otros países de nuestro entorno. Pero esta realidad de una estabilidad de precios, sin embargo, encontraba algunas sorpresas para el ciudadano normal, como que algunos sectores, la vivienda, por ejemplo, este verano pasado, pues veíamos cómo las frutas y verduras de pronto se disparaba. El propio gobierno en su momento pues se encargó un estudio de por qué se disparan los tomates, por qué en determinados aspectos, y el de la vivienda es sin duda mucho más importante, pues hay, no hay estabilidad de precios. O sea, la media, ese promedio o la cifra macroeconómica engloba una cierta deficiencia del problema. O, por ejemplo, ¿por qué en una política monetaria de bajos tipos de interés, por qué sin estos bajos tipos de interés lo que se ha traducido es en un fuerte endeudamiento de los hogares, más que, aunque también hayan existido, proyectos de inversión? ¿O por qué las tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto pues se ha hecho descuidando un poco el incremento de la productividad? Es decir, es verdad que ha crecido nuestro conjunto de bienes y servicios que la economía española produce, pero quizás no ha crecido porque hayamos mejorado desde el punto de vista de la productividad toda la inversión en I+D que sería necesaria para que ahora esos bienes y servicios los produzcamos con menos factores productivos, o que con los mismos factores productivos hiciéramos otra cosa. Porque estos son efectos incluso que, o estas deficiencias que son las que han destacado, y quizás hay otras, el Partido Socialista durante la campaña, yo creo que es lo que va a orientar hacia dónde quieren encaminar su política económica. Podríamos decir, desde el punto de vista un poco más técnico, que la política económica van a ser unas políticas más microeconómicas, o sea, de tocar o de tratar de ajustar determinados desequilibrios sectoriales dentro de la política macro. La productividad ha sido uno de los, el aumento de la productividad, aparte de incidencia en aspectos microeconómicos, para tratar así de que las cifras de la macroeconomía, las cifras globales, que sin duda eran muy aceptables, pues no encubran desequilibrios internos en algunos sectores. Es un reto que no es fácil, porque lógicamente la macroeconomía y la microeconomía, o sea, la vivienda, que se considera pues el principal responsable del crecimiento, que ha sido el mundo del ladrillo, pues bueno, pues tiene vinculaciones y efectos hacia adelante y hacia atrás con otros sectores de la economía. Pero bueno, yo creo que hay que dar un hálito a la esperanza, ¿no?, de que van a ser capaces, porque han detectado esos problemas, y que corregirlos sin duda puede mejorar, siempre que no se olviden que las grandes cifras deben de ir eso acordes con la mejora parcial, pero también la mejora, no perder esas mejores de crecimiento de la producción, de crecimiento del empleo, etcétera. Pues si consiguen hacer compatible estas dos visiones, pues sin duda vamos a tener, como decía el lema de la campaña, una España mejor. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Antes el profesor Martínez Merino lo ha señalado, que muchas de estas políticas exigen pues dedicar gasto y hacer algunos esfuerzos para que el coste de oportunidades de esas políticas, pues para conseguir los objetivos que se proponen. Yo creo que en parte el tema clave donde se va a centrar en el futuro un poco de debate va a ser la política presupuestaria y la política fiscal, el famoso déficit cero, esa política que muchos países en el marco de la Unión Europea, pues para llevar a cabo sus políticas, han visto, por ejemplo, Francia, incluso Alemania,
ha tenido que incumplirlo.
Que esa restricción del pacto de estabilidad de la Unión Europea, pues les resultaba difícil. España iba cumpliendo, pero bueno, pues hacer una especie de trade-off, de acomodo, entre cuánto podemos, si el sacrosanto temor al déficit público, que era un lema fundamental del gobierno del Partido Popular, si se relaja un poco, sin que se pierda completamente un respeto hacia que las cuentas públicas deben de estar equilibradas, porque muchas veces, si no, esto puede traducirse en algunos desequilibrios, que a lo mejor corregimos una cosa y empeoramos otra. Yo creo que si somos capaces de que no ocurra eso, si el gobierno es capaz de hacer estas políticas, pues entonces es posible que todo mejore.
La verdad que ahora la oportunidad que tiene el Partido Socialista para afrontarse a los retos, partiendo de esas cifras macroeconómicas, entrecomilladas, saneadas, pues lógicamente nos va a permitir contemplar si realmente la proyección va a ser en el corto plazo, políticas típicamente keynesianas que los alumnos estudiarán en la asignatura, en la materia, o van a ser políticas encaminadas a un crecimiento del PIB más a largo plazo. Serían políticas típicamente clásicas o neoclásicas que también el alumno lo va a estudiar en la asignatura. Es un buen momento para traer al mundo teórico de la asignatura de nuestros alumnos pues esta lección práctica. Hasta ahora hemos mantenido crecimientos del PIB, pero ese crecimiento del PIB dista mucho de ser sostenible a largo plazo. Porque, como ha comentado anteriormente el profesor Rafael Castejón, los bajos tipos de interés ha promovido endeudamiento de las familias, es decir, la variable que ha crecido más fundamentalmente dentro de esa demanda agregada ha sido el consumo privado y, en parte, la inversión, pero en inversión residencial, inversión en construcción, y se ha dejado para más adelante o para más tarde, o se ha olvidado, la inversión en I+D, en inversión en desarrollo e innovación. ¿Qué significa esto? Pues que en el nuevo entorno de ampliación de la Unión Europea, el nuevo reto que vamos a tener, pues posiblemente la economía española parta con determinados niveles bajos de competitividad. Podíamos competir antes a nivel de mano de obra barata. Ahora ya no podemos competir con los nuevos miembros que van a entrar en la Unión Europea. Y nuestra competitividad tendría que ser precisamente en ser en tener valores añadidos o ser más competitivos o tener preferencias o más ventajas frente a nuestros competidores en inversiones de I+D, en inversiones de capital. Y yo creo que ese es uno de los retos que ahora tendrá que enfrentarse el Partido Socialista. También creo que va a ir más encaminado, como ha comentado el profesor Castejón, a ir solucionando primeramente partes parciales de determinadas ineficiencias en determinados mercados, es decir, va a aplicar medidas a corto plazo, medidas típicamente keynesianas.
Sí, ya para terminar me gustaría conocer, que es el tema que hemos traído esta noche hasta aquí, ¿cómo se inserta esta política en el contexto internacional, esta política económica?
Yo creo que es un tema que no se debe de olvidar nunca, porque lo que ha pasado en el pasado también ha estado inserto en este contexto internacional. Es decir, hoy día la economía española en los últimos tiempos se ha abierto al exterior, que lo cual quiere decir que parte de lo que nosotros producimos lo vendemos fuera y parte de lo que consumimos lo compramos fuera. La economía española hoy es una de las economías más abiertas. Pero comprar o vender fuera implica muchas cosas. Comprar o vender fuera implica, por ejemplo, que para vender en los mercados internacionales sí que tenemos que ser realmente competitivos. Los mercados internacionales de la mayoría de los bienes pues se rigen por las leyes de la competencia y la capacidad que tengan nuestras empresas de vender allí hará que aumente la producción y el empleo de nuestra economía. La economía española ha sido competitiva internacionalmente en el pasado, pues algunas cifras sí nos indican que hemos sido capaces, por ejemplo, de competir muchas empresas españolas en Latinoamérica. Ha habido fuertes inversiones. El efecto de Latinoamérica, la crisis de algunos de los países, pues ha sido un cierto freno, aunque parece que se está ya remontando esta competencia. Y en otros mercados nosotros tenemos que competir con otros países. La Unión Europea es nuestro principal cliente, competimos con estos países, pero también en determinados mercados internacionales tenemos que ser capaces de competir con empresas de Estados Unidos, con empresas del Japón o con empresas de terceros países. Por lo tanto, en este contexto internacional, además, ocurre que este mercado de la competencia hace que los aspectos internos influyan sobre lo que pasa en el exterior, pero lo que pasa en los mercados internacionales también influya sobre lo que pasa en nuestro mercado interno. Pongamos dos o tres referencias claras. La primera es sin duda lo que hoy día se denomina como la deslocalización industrial. Si nuestros precios, si nuestra capacidad de la aportación de determinados factores productivos a la producción se encarece mucho, las empresas, y estamos viéndolo en estos días, se deslocalizan, es decir, se trasladan a sitios donde o bien la mano de obra es más barata o donde tienen otro tipo de ventajas para poder producir a precios más competitivos en los mercados internacionales. Normalmente a ningún país le gusta que desmonten a estas empresas multinacionales, que hoy día la mayoría de las empresas son, las grandes empresas tienen esta dimensión multinacional o internacional, y que trasladen esa producción a otra zona. Es cierto, yo a veces pienso que cuando lo hicieron y la trasladaron a España, porque teníamos esas ventajas comparativas, no protestó casi nadie. Ahora es lógico que se proteste y que se busque. ¿Cuál sería la manera de que estas empresas no se trasladaran? Pues sin duda que los factores productivos que tiene España, o sea, que las aplicaciones tecnológicas no se basen, mejor dicho, ese incremento de la productividad en que aquí puedan hacer producciones competitivas. Será inevitable que algún tipo de producciones que, por ejemplo, utilizan una mano de obra intensiva, determinadas, pues que se trasladen a otros países. Pero estos traslados de estas deslocalizaciones deberían ir compensadas con un crecimiento de otro tipo de producciones que fuera interiormente. Yo creo que, por lo tanto, hoy es necesario que seamos competitivos internacionalmente, que se aumente la formación, los aspectos de inversión en tecnología, porque tenemos que competir en esos segmentos, y habrá sin duda sectores que prácticamente sean poco competitivos. De hecho, por ejemplo, la agricultura, pues estamos viendo incluso que no hay mano de obra. La mano de obra es cara y es escasa. Y esto está planteando otros problemas en el marco de la economía internacional, como es la inmigración. España es uno de los retos que tiene, que va a implicar gasto social, pero también oportunidades, por ejemplo, de cotizaciones a la seguridad social, de incremento de mano de obra que puede a lo mejor ocuparse de sectores donde la propia mano de obra española, que tiene un mayor nivel de cualificación, a veces ya no le resulta atractivo. Yo creo que este reto internacional, la ampliación de los países del este, de la Unión Europea a los países del este, va a significar de entrada que muchas de las regiones españolas, la media, como los fondos estructurales se otorgan, pues el promedio de renta per cápita, pues la mayoría, prácticamente tres o cuatro regiones españolas van a quedar con ese, por debajo de ese nivel medio que establece la Unión Europea para conceder esas ayudas estructurales. Y simplemente es por un efecto estadístico, o sea, si los países que entran tienen menos nivel, el promedio del nivel de la renta media de la Unión Europea, pues disminuye. Estadísticamente va a disminuir. Tenemos una especie de efecto, entre comillas, ¿no? Efecto pobreza. Todavía va a quedar algunas regiones, Extremadura, posiblemente Andalucía, que es más de tres o cuatro regiones que estadísticamente van a quedar, pero otras van a quedar fuera. Esto no nos gusta, ¿no? Pues porque esos fondos estructurales han permitido mejorar, pues, infraestructuras que aumentan la competitividad. Y entonces yo creo que estos retos sí que son los que tendrán que acometerse también, quizás un poco más en el medio plazo, pero que no se debían de demorar mucho en afrontarlo, y estoy seguro que se van a afrontar porque todos somos conscientes de que son relevantes para lo que pase dentro de la propia economía española.
Tenemos que dejarlo aquí. Rafael Castejón y Juan Luis Martínez, muchas gracias y buenas noches.
Vale, muchas gracias.
Los retos del nuevo gobierno ante la economía y la economía española en el contexto internacional son los temas en los que hemos profundizado hoy con la ayuda del catedrático y decano de la Facultad de Economía de la UNED, Rafael Castejón, y del profesor de Economía Aplicada, Juan Luis Martínez. Ha realizado esta entrevista nuestra compañera Lourdes Nieto. El nuevo gobierno se ha comprometido, entre otras cuestiones, a solucionar el problema de la vivienda mediante la creación de un amplio mercado de alquiler, aumentar los empleos e invertir en investigación y nuevas tecnologías. Además, el PSOE apuesta en su programa económico por la no injerencia en la actividad empresarial, la reforma del IRPF y la estabilidad presupuestaria. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar y las expectativas están ahí. Las urnas han hablado a favor de este compromiso y, como exponía un político no hace mucho en las páginas de un diario, este es un programa para ser cumplido. La semana que viene volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED. domingo a partir de las 7 de la tarde aquí en Radio 3. Un título interesante, el efecto tercera persona en los medios de comunicación. Nos hablarán de este tema los profesores Mercedes López y José Luis Martínez Rubio. No fallen, foro político y sociológico. La UNED continúa.